En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del equipo blanquinegro. ¿Saben que siempre que hay goles del Burgos Club de Fútbol les escuchamos al inicio? Y hoy, por supuesto, no va a ser menos, pero por si acaso hay alguien que se incorpora como novedad esta temporada, que sepa que siempre que hay una gran victoria del Burgos, recordamos los goles de Ramón Morales en esa narración espectacular en el tiempo de juego de COPE Burgos. Así que yo te invito a que, en primer lugar, ajustes tus auriculares, te pongas cómodo, tírate en el sofá, sí, ponte cómodo y disfruta de estos 3 minutos de pura magia.
Viene Kevin, a Penn, amagando, regateando, como si fuera un extremo. Sí, se lo está creyendo. A la izquierda de nuevo, Florian Miguel. Florian que la cuelga, Ferriño, gol. Gol, 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 gol. El violinista llegó con la testa peinándola. Ferniño, octava sinfonía. Se adelanta el Burgos en el Molinón.
Y viene en la derecha para Iván Morante. Puede correr el Burgos. Quiere marcar el segundo el equipo de Ramis. Iván Morante cambia la orientación. Dios mío, que pase de 50 metros para Penn. Sigue a Penn dentro del área. Chuta Penn. Gol, 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 gol de Kevin Appel. La pantera, la bestia, cabalgó por la izquierda, se plantó escorado en la izquierda delante de Rubén Yáñez, marca el gol, marca el segundo, el equipo de Ramis asaltando el Molino.
La saca Aitor Córdoba como puede, termina despejando David González a campo abierto, rechaza Perrán, se la regala David González, el partido está roto, corre Mario González, me da la sensación que en posición adelantada, de momento no pita nada el árbitro, sigue Mario encerrado por dos futbolistas, se mete Mario dentro del área, para David con Mejía, gol, 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 gol. Jugada de libro, Mario González se zafó de 3 defensores, la fortuna, un rechace le favorece, se la deja para David abre a la izquierda, aparece Mateo Mejía, rasea el cuero, chuta, dispara y marca Mateo Mejía, golpe encima de la mesa del Burgos Club de Fútbol, ahora sí, asalta el Molinón, marca el Burgos el tercero, minuto 90, Sporting 2, Burgos 3. Final de partido en el Molinón, celebra toda la grada blanquinegra, victoria del Burgos Club de Fútbol, asalta el Molinón, 24 años después, esto que escuchan es la grada blanquinegra celebrando, victoria del Burgos, Real Sporting de Gijón 2, Burgos Club de Fútbol 3.
¡Qué auténtica delicia! Son 3 minutos para la historia, porque han pasado 2 décadas desde que el Burgos no conseguía hacer algo así como era llevarse la victoria del Molinón y además arropado por esos 500 aficionados burgaleses, esos 500 aficionados blanquinegros que gritaban y de qué manera lo escuchábamos en esa narración de Ramón Morales en COPE Burgos. Espectacular victoria del Burgos, 2-3 contra un Sporting que puso las cosas muy difíciles. Para analizar todo ello, contamos como siempre con la voz de la persona más autorizada precisamente para analizar este partido. El exjugador de Primera División, el entrenador, el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Me imagino que muy contento y disgustado a partes iguales, lo decíamos durante toda la retransmisión, con el corazón partido, pero cómo no te vas a alegrar de una victoria del Burgos, y además se produce de esta forma tan épica, ¿eh? Minuto 90 y con ese gol de Mateo Mejía, lo importante que es creer hasta el final, como en este caso Mario González se pone el mundo por montera y dice, yo me interno aquí, aunque tenga tres defensores, me voy de ellos, se la dejo a David González, y con qué cordura este chico, este burgalés David González, en la última jugada le mete un balón a Mateo Mejía para que remate y el Burgos se lleve esta victoria que yo calificaría cuanto menos de épica.
Sí, sin duda ninguna, de ganar algún equipo en el Molinón, que ese sea el Burgos Club de Fútbol. Ahí Mario desarrolló una buena jugada, una contra. Yo ya de verdad que en ese tramo final no esperaba que se produjera ningún gol porque los dos equipos llegaron fatigados a ese tramo final. Gran jugada, como has narrado, conecta con David González, y David González, que le pedíamos la semana pasada que diera un pasito adelante, que no solamente hiciera cosas, sino que hiciera cosas relevantes. Controló con facilidad, vio dónde estaba el espacio para pasar, que era entre las piernas de Kevin, y se la pasó a su compañero, que también sabía dónde tenía que estar y dónde estaba. Y al final luego también Mejía, pues que define de una forma magistral. Victoria importante, Raúl, porque de los 15 puntos que ha habido en liza, el equipo ha conseguido 8 puntos, que está muy bien. Yo decía que el arranque es apetecible. A mí es la sensación que me está dando, de que este arranque me apetecía que se produjera de la forma que se está produciendo. Una victoria inesperada, pues porque el campo es complicado. Ahí Ramón Morales lo ha definido muy bien como el asalto al Molinón, porque hacía muchísimo tiempo que el equipo burgalés no ganaba en ese estadio, porque es complicado. El entrenador que en estos momentos está en las filas del Sporting no conocía la derrota con su equipo en el campo, y en definitiva quiero decir que ha sido una victoria en un campo conseguida, en un campo complicado. Y por último quiero decir, Raúl, un dato muy relevante que significa y representa todo lo que representa, y es que este Burgos lleva 9 goles, es el tercer máximo goleador de la categoría, junto con el Andorra. Solamente está el líder de la categoría y el segundo clasificado, el Racing de Santander, que va primero, ha metido 15 goles, quiero recordar, sí. Y 11 el Deportivo de La Coruña, que va en segundo lugar. Bueno, pues el tercero que más goles ha metido, el Burgos, con 9 goles. Todos son buenas noticias.
Qué alegría más grande. Y lo mejor de todo, cuando se produce una victoria como esta, es que es reflejo del esfuerzo colectivo. Y para muestra, Luis, yo creo el botón de lo difícil que te fue elegir al mejor del partido, porque hubo momentos para todos. David González estuvo sensacional, Atienza dejándose la piel, nunca mejor dicho, en el encuentro. Lizancos espectacular, haciendo que ni echemos de menos casi a Anderson Arroyo. Iván Morante con un pase sensacional y esa carrera de Kevin Appen. Madre mía, es que me es imposible, Luis, decir el mejor del partido.
Efectivamente, los dos centrales también estuvieron espectacular, cómo se tiraron en determinadas ocasiones, que el Sporting tuvo allí buenos tiros rasos prácticamente dentro del área, cómo se tiraron como leones. Kevin Appen ahí en ese extremo que nos sorprendió absolutamente a todo el mundo el partido que desarrolló. El mismo Curro, que sin jugar desde el lado futbolístico grandes cosas, estuvo bien posicionado, con jerarquía, con presencia, haciendo un buen trabajo colectivo, etcétera, etcétera. David González, que le dimos como el mejor, en definitiva, que nos costó muchísimo. Hay en ese lateral izquierdo Florial Miguel, con ese centro maravilloso que sacó en esa jugada decisiva en el primer gol. Cantero en portería, estuvieron todos a la altura del partido para sacar, como hemos dicho, en un campo complicado, sacar esta importantísima victoria.
Luego, durante el podcast, nos vamos a ir deteniendo en algunos de los jugadores que más brillaron en ese partido contra el Sporting. Tiene Luis Sierra preparado un análisis espectacular del partido, que te invito a que escuches en los próximos minutos, pero como hacemos siempre, lo primero que hacemos es escuchar el análisis que hacía el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Dos partes bastante diferentes, no competitivamente hablando, porque hemos estado bien en ese sentido. La primera parte siendo superiores y la segunda siendo ellos superiores, ¿no? Bueno, han hecho dos cambios con jugadores que atacan bien el área, y cuando no cargaban con centros buscaban la segunda línea, que es como ha venido el primer gol, ¿no? Nos han apretado muchísimo, pero bueno, al final hemos reaccionado bien, hemos defendido cuando teníamos que defender, y nos hemos encontrado, sabíamos que tal cual estaba el partido en la segunda parte, bueno, en alguna situación al espacio podíamos hacer daño, como así ha sido al final. Y bueno, contento por el esfuerzo y por el premio de los jugadores.
Como para no estarlo con ese resultado, claro, porque hay muchas cosas que analizar, Luis, del partido, que es lo que me vas a hacer a continuación. El Burgos tuvo en su mano la victoria con, bueno, un momento de dos minutos sensacionales que consiguió dejar en silencio el Molinón con dos golazos que prácticamente sentenciaban el partido, pero no hay que fiarse nunca, y más jugando fuera de casa. Tanto es así que al final el Sporting logró igualar el encuentro y, como tú decías, todo anunciaba, todo hacía indicar que el partido iba a terminar con ese empate a dos.
Así es, buena primera parte con ese 0-2, pero estaba claro que el Sporting en el Molinón es muy difícil que no marque uno o dos goles. Consiguió igualar la contienda. Igual llegaron cansados y al final arriesgaron un poquito buscando ese tercer gol y se encontraron con la sorpresa que el Burgos estuvo poderoso en defensa, montando esa contra tan espectacular que en todo momento hemos comentado. Para ganar en el Molinón, varias cosas tenían que darse, Raúl, o al menos para un servidor es así. La primera es que la diferencia en el partido apareciese más desde el lado físico que desde el lado técnico. El encuentro fue más físico, más de ida y vuelta, y por ahí es por donde mejor encauzó el Burgos el partido. Porque si hubiera sido por acumulación de pases ahí en el medio campo, los jugadores del Sporting estaban más dotados para hacerlo que desde el lado físico, un partido muy abierto, de ida y vuelta, donde en el tramo final los dos equipos llegaron cansados y al final el que sacó la resolución del mismo, como digo, fue el Burgos, porque le interesaba más ese perfil físico del partido que el perfil de un partido pues más técnico. Ponerse por delante en el resultado era otro aspecto fundamental. Qué duda cabe que el Burgos, si el contrario en este caso el Sporting se hubiera puesto por delante, llevar la iniciativa en el juego es lo que peor le viene, y el Sporting tampoco es que sea un equipo capacitado para llevar de una forma descarada la iniciativa en el juego, y entonces el ponerse por delante en el resultado vino de maravilla, por así decirlo. Y luego también otro aspecto fundamental para el Burgos para ganar en este encuentro y en cualquier otro es ser resolutivos en la parte de arriba, porque de 5 oportunidades, 3 se convirtieron. El Sporting tuvo 12 y solamente fue capaz de meter 2, es decir, el Burgos no es un equipo que consiga realizar muchas ocasiones, y de ahí la importancia de ser resolutivos en la parte de arriba, porque si no, pues las cosas no salen tan bien como estamos comentando. Y luego decir que los 3 goles marcados fueron muy bonitos: el primero centro de Florian y el gol de cabeza de Ferniño. Es que ese centro que Florian, desde estático, que no le centró en carrera, yo creo que ha sido el mejor centro que ha metido en lo que lleva como jugador burgalés. Es que fue espectacular, ahí por detrás, a la espalda del primer central de Vázquez, uh-huh, y entre los dos centrales. Y luego Ferniño, que está en el sitio, y cómo pega un salto espectacular y cómo gira la cabeza, cómo la manda al segundo palo, y en definitiva que fueron 3 golazos, y estoy describiendo el primero, pero no lo fue en menor medida el segundo, que aún me gustó más. El Sporting que saca un córner, el balón que va al otro lado de justamente donde se ha sacado el córner, y allí la recoge Iván Morante, que mete una diagonal increíble, prácticamente de 45 metros desde medio campo, ve a Kevin Appen, que es una bala, por el otro costado, y Kevin Appen, que recoge el balón en el medio campo, mete una galopada increíble, deja a 2 adversarios del Sporting, me parece que uno era Guille Rosa y el otro no sé si no era Martín, y en definitiva que con esa galopada y yéndose de los 2 adversarios se planta solo ante Rubén Yáñez y define como si fuera un auténtico killer, apretadita con el interior al segundo palo, rasita por donde deja el espacio Rubén Yáñez, como digo, un gol maravilloso, de los mejores de este Burgos en esta segunda división. Y el tercero, pues qué decir, ahí cómo pelea Mario González, se hace con el balón, era un 6-3, Raúl, o sea, había 6 defensores y 3 atacantes burgaleses. Coge Mario González el balón, se va de 2 jugadores del Burgos, conecta con David González, que está en el sitio, que había jugado los 90 minutos, pero que él le dio las fuerzas para llegar a esa frontal del área, y ahí lo que le pedíamos, calma, tranquilidad, controla con su pierna hábil la fuerte, la izquierda, y pasa con la derecha, donde ve el espacio, donde ve el hueco entre las piernas del defensor del Sporting, y ahí Mejías se coloca del perfil adecuado y espectacular. Este sí había salido de cambio, le da ese descanso que tenía en su cuerpo, la posibilidad de perfilarse, que ahí es la clave, porque de la forma que se perfila puede tirarla al segundo palo y al primero, le hace dudar al portero, toma el tiempo necesario, aprieta el balón, rasita al segundo palo y en definitiva que el gol fue maravilloso y espectacular. Ganar en el Molinón no está al alcance de cualquiera y esta victoria nos dice que el Burgos sabe hacer bien las cosas. Yo le califiqué a lo largo de la retransmisión como el mejor partido de la era de Ramis, que hay buenos mimbres para hacer un gran cesto, lo decíamos Raúl también cuando valorábamos las dos plantillas, la del Sporting y la del Burgos, decíamos, hay, el Sporting tiene un buen equipo, el objetivo que tiene el marcado es de estar en el playoff, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos buenos mimbres para hacer un gran cesto y que el equipo está en una buena dinámica y con esta victoria quiero decir finalmente que va a alertar aún más al resto de contrincantes porque este Burgos se postula ahí octavo y haciendo muy bien las cosas.
Eso te iba a preguntar, Luis, porque estamos prácticamente ya mismo en el ecuador de esas 10 jornadas que nosotros te damos de margen para que nos digas en qué puesto crees que va a quedar el Burgos esta temporada. Después de esta victoria, ¿mejora tu visión acerca del Burgos de este 2025-2026?
Bueno, Raúl, esta victoria hay que contextualizarla dentro de las 10, que es cuando nosotros nos pronunciamos. Esta, sin duda ninguna, ha sido un partidazo espectacular. Hay que ponderar todas las variables y una de ellas es en el escenario que se ha conseguido ante un equipo que está enrachado, porque el Sporting había perdido en Coruña, pero lo había hecho de una forma, digamos, buena. Pudo perfectamente él ganar el partido. Al final tuvo la suerte en el minuto 89 el Depor de convertir una de las pocas ocasiones que tuvo. Y lo ponderaremos y lo valoraremos todos en su justa medida y no nos podemos quedar con este partido que ha sido de sobresaliente.
Bueno, pues nos empezamos a ilusionar ligeramente con este Burgos, siempre con los pies en la tierra. Importante victoria, decía Luis Miguel Ramis, sobre todo para ayudar a creérnoslo, que de lo que somos capaces de hacer, y esto es muy, muy interesante y aplicable a muchos jugadores. Yo creo que el ejemplo con el que yo me quedo es el de Mario González, que ahora lo analizaré con Luis. Recibió una sonora pitada en su regreso al Molinón, y yo no sé si eso incluso le pudo servir de extra de motivación para confiar hasta el final, porque de él parte esa última jugada del gol, gracias al esfuerzo de este chico, yéndose de tres defensores, dejándole el balón a David González y este para Mateo Mejía y que rematara a gol. Si no es por esa jugada de creer hasta el final, la victoria no hubiera llegado. Dice Luis Miguel Ramis que esta victoria ayuda a creérnoslo.
Bueno, si cabe, nos llena de mucha más credibilidad, ¿no? Por momentos todavía no acabamos de creernos que somos capaces de hacer grandes partidos y que tenemos muchos jugadores también de calidad para llevar el peso del partido en muchos momentos y capacidad para generar ocasiones y hacer gol. Hoy lo hemos visto. Y también somos un equipo que cuando hay que defender lo hace bien y eso te equilibra bastante. A partir de ahí, bueno, el partido nos ha exigido muchísimo, tiene muchísimo valor los puntos, pero como te digo, de cara a creernos que somos capaces de dominar situaciones de juego que hasta ahora estamos algo más temerosos o hasta ahora, sobre todo fuera de casa, ¿no?
Qué importante, Luis, es la confianza, ¿no? En uno mismo y en lo que es capaz, lo que puede variar y cómo puede llegar a jugar cuando las cosas salen a favor.
Claro, lo es absolutamente todo. La confianza, el estado físico, te da la sensación que estás mejor de lo que estés, con independencia de tu situación. Ahí Luis Miguel habla de que la victoria pues da credibilidad al equipo, qué duda cabe, da credibilidad, da respeto, da seguridad, da todos los valores positivos. Al final los del entorno no paramos de piropear y de alabar todas las cosas que se han hecho bien. Claro que da credibilidad al equipo. Y dice también que el equipo pues defiende bien. Esa es una de las señas de identidad. Si por algo se caracteriza este Burgos de Luis Miguel Ramis es por defender bien. Lo decía Chuchi Pereira, es el convencimiento al extremo que ha llevado a los jugadores, a decir, a los tres de arriba, a Curro, a David, a los jugadores de la parte de arriba, que son los creativos, les ha convencido de que tienen que ponerse el mono de trabajo y el mono de faena. Y de ahí que claro que valore y alabe de que este equipo defiende bien, pues claro que es la verdad. Y reconoce que en anteriores partidos, en el caso de Las Palmas sobre todo, hubo algún temor. Pues es lo que decíamos con las declaraciones aquellas que al final del partido daba como bueno o muy bueno ese punto conseguido en el plantío, que para un servidor decía que no era malo, pero que no era bueno. ¿Por qué? Porque nosotros en el plantío no podemos dar como bueno un empate, porque somos un equipo muy interesante, y a los hechos me remito. En definitiva, bienvenido Ramis a nuestro lado del río, que es en esta orilla, donde este Burgos no tiene que tener temor a nadie.
El Burgos Club de Fútbol, que logró una importante victoria, que decía Luis Miguel Ramis, ayuda a ganar confianza. Y sobre todo, vamos a ver si, decía Luis Sierra, que este ha sido el mejor partido de la era de Luis Miguel Ramis como entrenador del Burgos. Le preguntaban sobre el plan del partido. Y ojo, esto me parece muy interesante también para que lo analice Luis. ¿Cuál era el plan que proponía Luis Miguel Ramis? Hablaba de defender con balón.
Creo, sobre todo en la primera parte, que hemos tenido más peso con balón. El tanto por ciento de posesión global ha sido bastante parecido, ¿eh? Es decir, nosotros tratábamos la segunda parte de defender con balón. Eso es lo que tratábamos. No lo hemos conseguido todo lo que queríamos, ¿vale? Porque pues bueno, nos ha apretado bien, nos ha robado y sus posesiones eran mucho más productivas que en la primera parte porque nosotros, bueno, perdíamos esa posibilidad rápido. A partir de ahí, bueno, hemos crecido durante la primera parte a un buen nivel, hemos generado, en cuanto a ocupación, hemos estado bien y nosotros hemos, bueno, trabajado mucho su presión. Sabíamos que aquí, los primeros minutos sobre todo, pero el partido iba a suceder o iban a intentar que el Sporting sucediera todo en nuestro campo y hemos trabajado mucho esta semana. Y bueno, pues una de las cosas, si los medios de banda de ellos saltaban, era aprovechar ese espacio en la circulación con una buena estructura y, por supuesto, si eso sucedía, pues entendíamos que el lateral también iba a saltar y que ahí podíamos aprovechar la espalda.
Luis, el plan de partido, ¿se cumplió o no se cumplió?
Sí, se cumplió bastante. Lo que pasa es que, bueno, pues uno quiere pronunciarse respecto de estas declaraciones del técnico. Yo creo que las espaldas de los laterales que se ganaron las de Guillerrosas ahí, sobre todo por esa banda. Ahí Kevin Appen les hizo estragos totalmente en una posición incómoda para él, pero los hechos dicen y demostraron bien a las claras que justamente ahí sí que esa espalda de Guillerrosas el equipo hizo muchísimo daño. Por el otro lado, con Diego Sánchez, no. No porque allí nosotros, David González se mete hacia adentro y no irrumpe por la banda, como sí que hizo Kevin Appen por la contraria. Y también porque Diego Sánchez es un central y al final pues prácticamente no participó en subir y cómo le van a ganar la espalda si no perdió la posición. Y luego habla de que el Burgos trató de defenderse con balón. Esto es complicado de sostener, esa es la verdad. El Burgos no se caracteriza por saberse defender con el balón. Tiene otras virtudes que justamente lo que mejor le viene es defenderse él más que saberse defender cuando tiene el balón. Y luego comenta que se intentó evitar el ritmo alto de juego del Sporting. Bueno, yo creo que esto es debatible, ¿no? Porque el Burgos hace un gran encuentro, eso no cabe ninguna duda. Yo le decía en el análisis inicial que el partido es más físico que técnico y yo vi un partido con un alto ritmo de juego y el Sporting sí que tuvo ese alto ritmo de juego y lo avalan esas 12 ocasiones de gol. Solamente fue capaz de convertir dos, pero no es menos cierto que estando Cantero batidos, Lizanco en la misma línea de gol sacó un balón y hizo 12 ocasiones de gol producto del ritmo de juego alto, de que el partido fue muy abierto y que al final en esos parámetros pues el Burgos salió victorioso. Eso es lo que puedo decir respecto de estas declaraciones de Luis Miguel.
Vamos a meternos un poquito más en harina respecto a los tres goles, que los hemos ya analizado, aunque quiero que nos detengamos un poquito más en cada uno de ellos, porque además Luis Miguel Ramis habla de esa efectividad tan importante, ¿no? Porque cuando en partidos atrás precisamente hemos aquejado esa efectividad cuando hemos tenido alguna jugada importante y no lo hemos conseguido materializar, que en esta ocasión se consiga, es digno de elogio. Y también habla de los goles en contra, que dice que muchos de ellos eran evitables. También le voy a preguntar por esto a Luis.
Es lo que más confianza genera, los goles, irte por delante. Pero bueno, sabíamos que nos iban a apretar mucho en la segunda parte, los marcadores 2-0 con 45 minutos por delante. Bueno, hay que sostenerlos y hay que cerrarlos, ¿eh? Y nosotros, cuando no lo cierras, pues puede aparecer lo que ha aparecido. Bueno, los dos goles de ellos son evitables para nosotros, son evitables, porque primero hay dos jugadores que salen de una situación de banda, una situación de presión, que creo que estábamos en superioridad, y ahí no nos pueden desbordar con tanta facilidad, porque eso obligaba a los mediocentros a meterse entre línea defensiva por la capacidad que tenían sus dos delanteros, y la segunda línea la hemos desprotegido. Y el segundo gol, pues también ha sido, bueno, luego se ha resarcido con el gol, pero Mateo espera un balón que tiene que atacar, y si lo ataca pues no hay ningún problema en fase defensiva. Luego, pues bueno, ha tenido el premio porque pensábamos que por esa banda podíamos tener la verticalidad suficiente para tener alguna situación como la que hemos tenido, ¿no?
Venga, antes de ponernos con nuestros goles, vamos a hablar de los del rival. Luis, ¿tú también crees que eran evitables esos goles en contra?
Bueno, yo aquí creo que, como todo, hay que matizar. Quiero decir que nosotros, cinco ocasiones claras de gol, como hemos dicho anteriormente, se convirtieron tres y todos ellos fueron muy bonitos. Eso vaya por delante, porque los tres goles merecen, es que fueron preciosos. Yo no sé con cuál quedarme, seguramente con el segundo, pero como digo, los tres fueron de bellísima factura. Que luego los dos goles que el equipo encaja son evitables, pues bueno, el primero es un pase de Juan Otero, y la remata Yelaber, que está ahí a la altura del punto de penalti fuerte rasa. Allí Juan Otero, en el lateral derecho, se empareja con Lizancos, aparece las ayudas, no sé si estaba allí David González, a lo mejor estaba también Atienza. Sé que Juan Otero se va muy bien en esa banda derecha del Burgos, pero es que Juan Otero es un jugador potentísimo, es que Juan Otero es uno de los mejores jugadores de la categoría. Decir que estos jugadores pueden allí hacer algo y contrarrestar, claro que debieron de hacer la falta, pero también es que Juan tiene una potencia y yo creo que es más acierto del Sporting que debilidad de los jugadores que estuvieron en su sitio, que intentaron interceptar la acción y en definitiva que progresaron. Luego Yelaber está en el sitio bien colocado y define a la primera, con lo cual no da tiempo a rectificar. Pues a lo mejor el posicionamiento puede ser mejor. Yo más me quedo con que fue acierto del Sporting más que mala colocación y predisposición del Burgos. Y luego en el segundo gol, en lugar de Juan Otero, es Dubasín el que se va también en esa banda derecha, que veo claramente por qué Lizancos es reemplazado. Es reemplazado porque dice que fue reemplazado injustamente para un servidor porque estaba haciendo muy bien las cosas y porque luego también el cambio pues no lo hizo bien. Estaba en ese momento justamente el cambio Sergio González y era Duasín el que encaró, se fue aquí de una forma clara, hizo ahí un centro que no fue muy bueno y Guillermo Rosas, que estaba en el segundo palo, que llegó solo. Porque claro, ahí Caicedo del Sporting saltó con Grego Sierra y con Atienza, o no sé con quién, saltó allí en ese centro inicial, como digo, de Dubasín, y al final ninguno de los dos fue capaz de conectar con el balón y le cae a Guillermo Rosas, que llega en el segundo palo, y ahí es donde Luis Miguel dice que Mateo Mejía que no llega. Esto es cierto, es el debe, que a lo mejor Mateo pues es un jugador que no tiene esa mentalidad defensiva que se la terminará inculcando Luis Miguel con total seguridad y no llega a emparejarse con Guillermo Rosas, que controla y pega un balón fuerte raso al segundo palo y también es un bonito gol. En definitiva, sí que podríamos decir que es evitable el hecho de que Guillermo Rosas esté tan solo, que ahí Mejía le debió de seguir, pero el resto de situaciones a mí me parece que es más producto del acierto, del buen hacer de los jugadores del Sporting, que no de por estar mal colocados y situados los jugadores del Burgos.
Le perdonamos entonces a Mateo Mejía ese error, porque, como dice Luis, error que se enmienda deja de ser error, y así consiguió luego el gol que nos dio la victoria. Por cierto, dos goles de este chico que apenas ha jugado 50 minutos con la camiseta del Burgos. ¿Está luchando por la titularidad Mateo Mejía?
Sí, sin duda ninguna. A mí es que me gusta. Lo que pasa es que es un jugador creativo, es un jugador de improvisación, es un jugador de velocidad, es un jugador de ataque. Y en este equipo de Luis Miguel, pues esos jugadores, pues ya lo hemos dicho, que Curro, que Ferniño, que meten goles, que dan pases, que dan no sé qué. Bueno, Ferniño sobre todo, más que Curro. Pero que al final si juegan es porque se han puesto el mono de trabajo. Y este chico, que a mí me gusta y que me está extrañando que esté jugando poco, porque cada rato que está haciendo lo está haciendo muy bien. Claro que él dirá, por eso me viene de maravilla un cambio que sale fresco, que sale con talento, que sale con el partido ya discurrido, es decir, que hay unos cansancios, hay unas indisciplinas ya desde el lado táctico y él sabe aprovecharse mejor porque él sale entero y está haciendo ese cambio de una forma correcta y adecuada. Bueno, bienvenido sea, yo sabes que soy partidario, que los grandes jugadores tienen que estar en todo momento o en la mayor parte de ellos, y yo creo que este chico tiene mayor recorrido, pero claro, cualquiera dice algo con los números que está haciendo, con lo poco que está jugando. Luis Miguel, por lo que decimos, igual le pongo más, está cansado y me funciona peor. Bueno, pues no lo sabremos nunca porque está jugando lo que está jugando y no lo que los demás proponemos que juegue.
Bueno, veremos a ver si se gana con esto la titularidad. Sería un buen premio después de haber marcado gol. Es que, claro, ahí hay mucha gente que va a luchar. Eso es lo bonito, lo que decíamos la semana pasada en el primer podcast de la temporada, Luis, que es que hay un fondo de armario que da gusto verlo. De los goles nuestros, venga, vamos a hacer algunos detalles. Hemos hablado antes ya del de, sobre todo, de lo bien que lo puso Florian Miguel y ese remate de Ferniño, pero quería un poquito profundizar en el segundo gol, en ese pase de Morante, que parece que está llegando también a su mejor versión este chico, y la galopada de un Kevin Appen, que estabais un poco extrañados, tanto Chuchi Pereira como tú, en la retransmisión acerca de qué posición iba a ocupar. Luego escucharemos al propio Kevin Appen, que reconocía que ha sido un poco extraño también jugar una posición en la que no es la suya, pero que al final, bueno, pues la locura tiene estas cosas, ¿no? Que este chico, con las galopadas que pone, pues te hace un roto.
Ya, bueno, aquí tanto Chuchi Pereira como yo decíamos que en esa demarcación no es la adecuada. ¿Qué características tiene que reunir un extremo? Pues tiene que ser o un centrador, o que busque un uno contra uno, o que sea un jugador creativo, o que sea un jugador finalizador. Esas son las características que tiene que reunir en un extremo. ¿Tiene alguna de ellas Kevin Appen? Pues en el día de ayer todas. Pero como características, pues para jugar todos los días en esa posición no tiene ninguna. ¿Es centrador? No. ¿Tiene desborde? Pues en teoría no. O sea, tiene un poquito regate ahí explosivo, pero no es un jugador explosivo de irse en banda, de buscar ese uno contra uno. ¿Es un jugador creativo? No. Desde el lado colectivo, desde el lado individual, podemos decir que él, con sus galopadas, con sus regates, pues a lo mejor hace sus jugaditas, que de hecho es lo que hizo en esta oportunidad, su jugadita, pues tampoco. Es un jugador finalizador, en el día de ayer sí, fíjate qué golazo hizo, pero no es un goleador. En definitiva, que yo me ciño a que todos hemos jugado en diferentes posiciones, pero ¿cuál es donde él es en la que mejor se encuentra? Pues en la que esté jugando de cara y que tenga la oportunidad de correr. El golazo este que mete, pues todo ello le es beneficioso y ventajoso. Arranca desde medio campo, o sea, fíjate todo el espacio que tiene que correr, y claro, ahí desarrolló toda esa potencia y esa velocidad. Yo es lo que digo, porque estos jugadores, este perfil de jugadores, me tienen a mí enamorado. A mí del Sporting el que más me gusta es Juan Otero, porque justamente está capacitado para hacer una de estas galopadas de Kevin Appen, que tiene que ser con una potencia y una explosividad que solo poseen estos jugadores, estos portentos de la naturaleza. Kevin Appen es que, digamos, que a los dos jugadores del Sporting prácticamente le ridiculizó desde el lado físico. Es que pudo con los dos, porque correr ya requiere un esfuerzo máximo, pero es que el que lleva el balón, que es Kevin Appen, requiere una fuerza aún mayor, y este, conduciendo, regateando, punteando el balón, es más fuerte que los otros. Y es que luego, como tiene esa grandísima fortaleza, es que se planta solo ante el portero y es que define como Mbappé, con tranquilidad, con calma, rasita. Sí, sí. ¿Dónde me dejas el espacio? Allí, pues toma, ahí la tienes, para adentro.
Ahora hablaremos un poquito más de Kevin Appen, porque te quería preguntar sobre todo por el pase de Iván Morante, que es el que proporciona esa jugada, y que me hables un poquito también de ese partido que hizo Iván Morante. Yo creo que parece que tanto Atienza como Morante están empezando a hacer un tándem que era muy necesario para el centro del campo del Burgos.
Morante se está encontrando a gusto, está en un momento de forma espectacular. El chico, el año pasado, yo creo que vio las orejas al lobo, empezó allí de titular uno o dos partidos, luego le quitó, le tuvo ahí en el ostracismo, él vio las orejas al lobo, y este año la pretemporada se ha puesto las pilas, habrá incluso corrido cuando haya estado de vacaciones, y ha venido como un avión. Y ahí metió una diagonal increíble. Es que fíjate el cañonazo que metió, porque estaba en las inmediaciones del área burgalesa y metió el balón hasta el medio campo. Una diagonal, un balón diáfano, limpio, claro, al espacio, a la espalda de Guille Rosa, pero justamente donde Kevin Appen estaba exigiéndolo con el desmarque. Y fue espectacular y prodigioso esa diagonal que metió de 45 metros. A mí me recordó esas diagonales, esos golpeos largos de los grandes golpeadores del fútbol mundial.
Sí, sí. Luis, no quiero que pase la ocasión, sí que hagamos un apunte a Alex Lizancos, que volvió a ser sustituido pese a que hizo de nuevo un auténtico partidazo, y cómo para un balón en la misma línea de gol, ayudando ahí a que Ander Cantero pueda recoger ese balón tras el disparo del Sporting de Gijón.
Yo es lo que decía, o lo que vengo diciendo, de Lizancos, que son una de las mejores noticias. Yo creo que en un momento de la retransmisión dije, dos buenas noticias nosotros tenemos. Hemos recuperado a Kevin Appen, que está haciendo ya las cosas muy bien, que le vemos con esas galopadas y todas esas cosas que tanto nos maravillaron la temporada pasada antes de lesionarse. Y luego Lizancos en ese lateral derecho, que a lo mejor había alguna duda con la venta de Arroyo, bien vendido sea Arroyo. Yo creo que hoy en día, claro, decir que vender a un jugador por 2 millones de euros, que no es mucho, a mí me parece muchísimo. Estamos hablando de la segunda división, es una venta que no puede rechazar. Bueno, pues parece ser que los derechos del Burgos solamente son del 60%, pero no puedes desperdiciar esa cantidad por un lateral derecho. Es que un lateral derecho es reemplazable. Y haya aparecido Lizancos, que me está encantando. Está a la altura de Arroyo, porque Arroyo, sí, bueno, defendiendo era un perro de presa, atacando ponía muchísima voluntad, y este chico en las dos fases del juego me está gustando. Sí. Me extrañó que le quitase, veo claramente las razones por las que le quitó. Dice que tenía alguna molestia o que tuvo alguna molestia a lo largo de la semana, a lo mejor no quiso arriesgar. Y también la verdadera razón por la que creo que le quitó fue porque ahí Juan Otero se fue. Pero es que, claro, yo conozco tanto a Juan Otero que es que se te vaya Mbappé, pues dices, coño, que es que se me ha ido Mbappé, que es que no se me ha ido el chirliqui este del barrio, que es que se me ha ido Mbappé, que es que se le ha ido Juan Otero. Entonces, yo creo que el chico hizo un grandísimo partido.
Sí, sí, la verdad que espectacular. Y lo que decía antes Ramis, ¿no? De lo de importante para ayudar a creérnoslo. Este chico hizo un par de jugadas también en la que se revolvía sobre los atacantes del Sporting de Gijón, protegía el balón, se iba de uno, se iba de otro. La verdad que nos hemos quedado bastante tranquilos, ¿eh? Después de ver que es capaz de estar más que a la altura de Anderson Arroyo. Por cierto, que para ayudar a exigirle más Alex Lizancos, el Burgos Club de Fútbol anunciaba el pasado viernes el fichaje de Aitor Buñuel, lateral derecho navarro, llega libre del Racing de Ferrol. Luis, creo que lo va a tener complicado para quitar el puesto a Lizancos.
Bueno, pero es un jugador de segunda división y siempre es interesante doblar las posiciones, porque al final los jugadores, si te sientes seguro, te relajas y...
Y no tienes que hacer experimentos tampoco, ¿verdad? No tienes que, claro, que poner a
no
jugadores
que
no son en sus puestos, está claro. La baja de Mollejo, Luis, que anunciaba también el Burgos Club de Fútbol, parte médico donde decían que tenía una lesión a nivel de la cara posterior de su pierna derecha. Una lesión a nivel del músculo sóleo de esa extremidad. Te voy a pedir un análisis abuela pluma, porque ya sabemos que esto es muy difícil sin estar dentro del quirófano, bueno, del quirófano, de la consulta, pronosticar cuándo puede estar de vuelta.
Bueno, sin duda ninguna, los servicios médicos del Burgos han dado buenas muestras de la credibilidad que también se han ganado con las diferentes recuperaciones que han hecho y en todo momento cumpliendo con los plazos en la inmensa mayoría de las ocasiones. Puede haber algún incidente que siempre surjan, no producto de su sabiduría, sino más bien pues porque hay lesiones que se complican. Y en definitiva, pues yo creo que hay Mollejo, si tiene una rotura de fibras en la parte de atrás, pues hay 3 semanas, 4 semanas, es lo lógico y lo razonable. Cuando es el cuádriceps, Raúl, pues se va a las 4 o 5 semanas si todo discurre con normalidad. Luego depende también de la musculatura. No es lo mismo uno que tiene ahí un músculo muy grande, muy voluminoso, que un músculo pequeñito, que es muy longevo, o sea, que es muy que se elonga muchísimo, que se estira. Pues no es lo mismo, claro. Recupera antes un músculo pequeñito y largo que un músculo gordo y corto, por así decirlo. O sea, depende también de la musculatura. Bueno, yo creo que ahí a Mollejo va a perder ahí una serie de partidos, yo creo que pueden ser 3 más o menos, y lo verdaderamente importante es que esté Burgos pues prácticamente y sin prácticamente todas las posiciones están dobladas, y las ausencias que fueron importantes, Chapela, Mollejo e Íñigo Córdoba,
sí, sí.
Estos 3, y encima en esa demarcación ahí de extremo izquierda, es lo que posibilitó que Ramis pues tuviera que tomar la decisión de si doblar ese lateral izquierdo con otro lateral o de si a colocar una novedad, que fue por lo que finalmente optó colocando allí a Kevin Appen.
Has estado muy bien ahí, Luis, porque se me había pasado por alto efectivamente anunciar que Iván Chapela también decía en el pasado viernes que no iba a poder estar a disposición de Ramis para el partido.
Íñigo Córdoba, que está lesionado.
Que también estaba lesionado. En el caso de Chapela anunciaban una lesión a nivel de la cara anterior de su muslo derecho.
El cuádriceps.
El recto anterior de esa extremidad.
Este un poquito más. Ese músculo es el más complicado de todos, es el gemelo. Luego va el cuádriceps y luego los isquios. isquio. Los isquios ahí hay tres músculos y bueno, pues al final no es lo mismo sostener una parte de tu pierna con tres músculos que con uno. Uno es más poderoso, pero no deja de ser uno, y recuperarle pues cuesta un poquito más que los otros tres, pues se rompe uno, pues los otros le ayudan, etcétera, etcétera, que en definitiva que es mejor lo que le ha pasado a Mollejo que lo que le ha pasado a Chapela, en teoría.
Uh-huh. Y no hay dos sin tres. Anunciaban también el pasado martes la baja de Marcelo Expósito, que tenía también una lesión a nivel de la cara anterior de su muslo izquierdo. Bueno, pues así está la enfermería del Burgos. Por suerte, fíjense...
Siempre va a haber lesionado, sí, Raúl. Sí, es una constante ahí...
Un poco pronto, me parece, Luis, no sé.
Bueno, Las Palmas el otro día tenía seis bajas, sí, tres porque fueron internacionales y tres por lesionados. Pues nosotros tenemos otros tres, el Sporting también tiene los suyos. Vamos a ver, aquí hay una realidad, los entrenadores están obligados a sacar lo mejor de las plantillas, les llevan al límite, porque si tienes los justos no les puedes llevar al límite, porque no te vas a quedar sin jugadores.
Claro.
Como les tienes a todos, les llevas al límite, alguno se te va a romper. Siempre va a haber algún jugador, uh-huh. Y yo creo que hay tener dos, tres jugadores, pues no pasa absolutamente nada, sobre todo cuando tienes una plantilla como es el caso del Burgos, que está compensada.
Sí, sí. Sabrán dar cuenta los oyentes de que hemos hablado de muchísimas cosas y nos hemos dejado entre medias el tercer gol del Burgos. No les hemos olvidado de él, pero es de algo de lo que vamos a hablar después de escuchar otro sonido más, porque el Burgos iba ganando 2-0, 0-2, en apenas dos minutos conseguía ponerse por delante, pero luego en la segunda mitad el Sporting logró igualar la contienda. ¿Qué táctica puso Luis Miguel Ramis sobre la mesa? También se lo preguntaron.
Bueno, nosotros teníamos claro los movimientos que querían, ¿vale? Que eran reforzar las bandas, meterle más energía, sobre todo en el lateral derecho, porque Lizán había tenido problemas en la semana y no teníamos un sustituto natural, pero Sergio lo puede hacer perfectamente ahí. Eso nos daba consistencia. Y luego, pues Kevin, exactamente igual. Lleva mucho tiempo sin completar un partido y ya veíamos que ahí también ellos llegaban con cierta facilidad, ¿no? Y a partir de ahí, Mateo no solo nos podía dar eso, sino que nos podía dar esa verticalidad, porque el partido estaba para acciones de velocidad a la espalda, ¿no? Así ha llegado una situación de gol y alguna que otra también que no hemos aprovechado. Entonces, bueno, al final nosotros también del partido hemos querido meter una línea de 5 con otro central, porque con dos delanteros pues tienes que protegerte un poquito más ante ese tipo de centros, y bueno, y aun con eso pues te generan problemas, ¿no? Entonces todos los cambios en la segunda parte han sido orientados para rehacernos con balón, que volviéramos a sentir lo que habíamos hecho en la primera parte, pero es verdad que el Sporting ya no te esperaba y te venía más arriba, y esas situaciones, si perdías el balón, eran mucho más peligrosas, ¿no?
Hacía un apunte durante la retransmisión Ramón Morales que me pareció muy interesante y sacaba una estadística que decía que el Burgos es, no sé si dijo, el equipo que más o de los que más tarde hace los cambios. ¿Es cierto?
El que más tarde,
el
sí.
Que más tarde, ¿no?
Yo no lo sabía.
Yo tampoco lo sabía. Me pareció muy interesante ese dato que aportó en tiempo de juego Ramón Morales. Y claro, sí que es cierto que los dos primeros cambios que hace el Burgos son en el minuto 64. Pero luego hasta el 85 no hace los cambios de donde entra ya Mario Cantero y Mario González, que al final propiciaría el gol de la victoria al Burgos, y luego entró Saúl del Cerro ya en el 92. Minuto, insisto, 85, cuando hace el Burgos el cambio después de que le hayan empatado el partido. Luis, no sé si tú crees que ganando 0-2 te tenías que haber protegido de otra manera antes.
Bueno, yo sobre todo, más que ganando 0-2, que sí que puede ser protegerte, yo eso de proteger es lo que estás viendo en el juego es lo que determina si te tienes que proteger o no. Si las cosas van bien, no tocar absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que pasó? Que vimos que el Burgos, había una serie de jugadores ya cansados y el técnico pues apuesta por hacer esos cambios tardíos. En el día de ayer, con ese apunte que hizo Ramón Morales, pues les hizo un poquito antes. ¿Qué es lo que pasa? Porque ahí el técnico está viendo que a determinados jugadores, aun estando cansados, les mantienen el terreno de juego porque ve que desde el lado psicológico crecen y los números ahí están apareciendo. Sobre todo, dicha circunstancia se ve personificada en la figura de Ferniño, que está cansado, está agotado, y dices, pues bueno, pero ¿cómo no le quita si está agotado? Pues no le quita porque él ve que el otro se siente importante y que se lo está devolviendo con los goles. Ahí está, 5 partidos, 3 golitos, y eso es lo que hizo en el tramo final del campeonato.
campeonato, cuando nosotros decíamos, pero si está muerto y no le quita, bueno, pues es cuando vinieron los goles. Y este año, que está haciendo prácticamente lo mismo, le ves que está cansado. Yo veo a Mejía, que es un chico que me gusta, veo que el Sporting está adelantado, veo que hay un chico que tiene velocidad, que como digo es Mateo Mejía, y veo que le tiene que sacar y que no le saca. ¿Por qué no le saca? Pues porque ve que a Ferniño le tiene ganado totalmente si hace este tipo de situaciones. El otro se cree importante, ve que a los grandes jugadores, a Cristiano, a Messi en su día, y ahora a Mbappé, a Vinicius, ya no sé quién, prácticamente no les quitan, que yo soy muy bueno, que yo no sé qué, y efectivamente, como soy bueno, tengo que meter goles, y mete goles. Y desde ese lado creo que es la forma de proceder de Luis Miguel, y los números le están dando la razón. Con Curro, pues a lo mejor no tanto, pero como el equipo colectivamente pues está sacando esos 8 de 15 puntos y está haciendo un arranque apetecible, pues al final también nos sumamos todos a la fiesta y decimos que aunque en determinadas situaciones vemos que tenemos un fondo de armario interesante, que sería bueno sacar ese fondo de armario porque los que han estado en liza o están en liza están cansados, no les saca, pero si funciona, lo decimos siempre. Lo más importante, el resultado. Y los hechos, los resultados le están avalando a Luis Miguel.
Sí, sí, la verdad es que es así. Nos queda por hablar del tercer gol del Burgos, que ahora nos vamos a detener en la figura de Mario González, y también que me hable un poquito Luis de David González y, bueno, de Mateo Mejía, ya me han mencionado cosas. Pero antes, el último sonido de Ramis, que hablaba de Kevin Appen y de ese partidazo que hizo, esa galopada espectacular, también con mucha confianza, haciéndose dueño del balón para terminar rematando a portería y marcar gol.
Bueno, Kevin, lo mejor que tiene es su intensidad, su velocidad y... Bueno, y su entrada desde segunda línea, un jugador que corre bien de atrás hacia adelante y que corta bien entre líneas para ir a la espalda o para recibir. Entonces, esa posición en la izquierda, tal cual habíamos planteado en partido, las dos bandas o las situaciones de amplitud eran para los dos laterales, ¿vale? Y él, bueno, estaba en esa situación delante de la línea defensiva, espalda de presión, que se mueve bien porque ahí le da posibilidad de participar como ha hecho y luego participar de cortar y de romper en ruptura, ¿no? Por lo tanto, bueno, sobre todo la primera parte, hemos tenido una buena densidad interior precisamente porque David y Kevin junto con Curro, más un medio centro, el otro estaba en línea defensiva circulando, pues bueno, hemos encontrado bien esos espacios y a partir de ahí hemos crecido, ¿no? Pero lo he visto bien, lógicamente defensivamente conoce el trabajo, si lo hace de punta como está Curro y Fer, lo puede hacer perfectamente, pero hoy necesitábamos a Pin en esa posición, que bueno, que es una segunda media punta, ¿vale? En la que él puede jugar perfectamente.
Bueno, pues eso es lo que decía de Kevin Appen. Luis, me has mencionado ya muchas cosas antes, pero no sé si quieres hacer un apunte más.
Sí. No, quiero hacer sobre todo, antes decía, las características que debe reunir un extremo para jugar en esa demarcación. Y aquí Luis Miguel, ¿qué dice que sabe hacer bien Kevin Appen? Dice que lo que sabe hacer es correr y cortar bien. Pues eso no son las características que tiene que reunir un extremo o un delantero o un media punta. Eso hablamos de un jugador correoso. Correr, pues correr es, hay que tener espacio, como lo hizo en la jugada del segundo gol. Y cortar, pues es un jugador de corte defensivo. Y un jugador de corte defensivo no está en las zonas de creación, que son las medias puntas y los de arriba. O sea que el propio Luis Miguel nos está dando la razón definiendo las características que posee Kevin Appen, que estamos totalmente de acuerdo en dicha definición. Luego Ramis dice que es bueno desde la segunda línea. Eso es que estoy totalmente de acuerdo. Para estar desde la segunda línea es nuevamente más de lo mismo, es correr, porque si tú estás arriba, si estás de espaldas, pues no eres bueno desde la segunda línea porque ya estás arriba y el que está arriba está jugando de espaldas. Y entonces por ahí, que las características y las situaciones del equipo, del Sporting, del rival, que te va a atacar y que te va a dejar espacio, entonces ahí puede jugar. Pues claro, pues todos los jugadores hemos y han jugado en diferentes posiciones. Curro ha jugado de medio centro, que no tiene que jugar ahí de medio centro, pero en determinadas circunstancias sí. ¿Por qué? Pues porque le falta físico, le falta justamente saber cortar bien, pero ha jugado de medio centro, ha jugado de extremo izquierda, ha jugado de extremo derecha, ha jugado de delantero centro, ha jugado de segunda punta, pero ¿cuál es la posición de Curra? Por detrás del punta. Pues Kevin Appen ha jugado en el día de ayer de extremo izquierda y encima lo ha hecho bien. Y también quiero seguir diciendo que habla de la tardanza de poner a Kevin Appen en el 11 y lo justifica. A mí no me convence sus justificaciones. ¿Por qué? Pues porque debió de jugar la temporada pasada, es lo que he dicho yo. Sí. Claro, si tú
Cuanto antes juegues, antes olvidas, en el caso de Appel, la gravísima lesión que tuvo. Yo lo he dicho, su cabeza se hubiera puesto ya en modo competición si la temporada pasada hubiera competido, que es el cuando el reloj empieza a contar, el día que juegas. Si la temporada pasada, que ya no nos jugábamos nada en los últimos, es que nos jugábamos entrar en el playoff, no nos jugábamos nada, pues entonces, grandes jugadores, vete contando con ellos y vete invirtiendo para el futuro. Por eso es por lo que digo yo que debió de jugar la temporada pasada. Y porque apenas ha jugado en esta temporada, Raúl, que es que no, que es que aquí viene diciendo que un poquitín, no, es que le he guardado hasta este momento y por eso ha jugado bien. No es verdad tampoco, porque juega en el Molinón por las ausencias de Íñigo Córdoba, de Chapela y de Mollejo. Si no, dudo mucho que hubiera sido de la partida, seamos claros, porque uno ve las alineaciones y jornada tras jornada el técnico repite. ¿Por qué no iba a repetir en el Molinón? ¿Qué tenía, la carta guardada de Kevin Appen para el Molinón? No. Kevin Appen juega porque Chapela y porque Íñigo Córdoba están lesionados, e incluso me atrevería a decir Mollejo. Y entonces ha salido. Y los hechos nos dan la razón que este chico ya desde hace tiempo debió de jugar antes. ¿Por qué? Porque es un jugador importante dentro del equipo, porque nos lo ha demostrado.
Uh-huh. El propio Kevin Appen era protagonista al final del partido y decía esto de jugar fuera de su posición habitual.
Bueno, pues sentimiento siempre especial, porque es verdad que esta temporada es mi primer partido titular, como titular, y me ha dado la confianza del míster de ponerme en una posición que no es mía, de extremo, y al final con las instrucciones que me ha dado y mis capacidades personales he tenido una oportunidad y me la he metido.
La verdad es que cuando celebra el gol se le ve que se quita como un peso de encima, Luis. Es el como ya el punto final, ¿no? Cuando escribes un libro y pones la palabra fin a ese proceso de recuperación. Yo creo que a partir de ese gol ya esa lesión de la temporada pasada quedó ya en el olvido.
Yo creo que la lesión ya la tiene olvidada desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que el chico, pues al final, el hecho de jugar, pues es ya estoy en lo mío, que es en la titularidad y en el rendimiento del equipo.
Y marcar un gol.
Y marcar un gol. Pero fíjate lo que dice, que me colocó en una posición que no es la mía. O sea, que es que aquí nos está dando la razón a los que... Porque Chuchi Pereira se sentía como culpable dado el rendimiento que dio en la retransmisión. Sí, sí. Que es que él en un principio decía, yo no le veo ahí. Bueno, pues ahí Chuchi Pereira te está diciendo el propio jugador que tampoco se ve. Lo que pasa es que eso no es contrario a que en un momento dado pueda funcionar. Lo mismo lo decimos. ¿Mbappé dónde tiene que jugar? ¿O de extremo izquierdo o de delantero? ¿Puede jugar de lateral derecho y puede hacerlo muy bien? Por supuesto. Es que es un jugador de fútbol y sabe hacer muy bien las cosas. Es posiblemente el mejor jugador del mundo. ¿Cómo no va a jugar bien de lateral derecho? ¿Pero ese es su sitio? No. Entonces, Kevin Appen, pues evidentemente juega ahí, juega con toda la ilusión, juega con todas las ganas. Quiere agradar al entrenador, quiere agradarse a sí mismo y donde le ponga va a intentar hacer las cosas bien. ¿Y en qué medida lo hizo este domingo en el Molinón?
Un Kevin Appen que estaba tremendamente feliz y que agradeció el apoyo de los más de 500 blanquinegros que se desplazaron hasta Gijón. Menudo ambientazo, lo escuchamos en esa narración de Ramón Morales, cómo animaban, sobre todo el sonido al final, bueno, espectacular.
Sí, la verdad que el apoyo de la afición, la gente que han venido, primero gracias a ellos, y en los momentos difíciles donde encajamos dos goles, nos remontan el partido, nunca han bajado los brazos, aunque el partido era complicado para nosotros y nos han olvidado a anotar el tercer tanto y, bueno, muchas gracias a ellos y, bueno, muy buen trabajo del equipo. Pues los 500 que estaban aquí, más todo el resto de Burgos, nos vemos la semana que viene en casa para levantarme y la vamos a liar.
Se nos va a hacer, la vamos a liar, dice Kevin Appen, que está muy, muy, muy metido en esa pasión blanquinegra. Vamos a tener que esperar una semana, Luis, para poder ver al Burgos, cachis la mar. Se nos va a hacer larga toda la semana, un fin de semana sin fútbol. Será el próximo lunes cuando juegue el Burgos contra el Granada. Enseguida analizamos al Granada, pero antes lo que nos habíamos dejado en el tintero, que no se me pase.
Y aquí, dime, que no se me pase a mí, Raúl, también, claro, decir que es justo ahí los aficionados burgaleses que fueron, 500 nada más y nada menos, que disfrutaron con toda seguridad dando un paseo allí por el muro, que es espectacular ese paseo. El ambiente que hay en Gijón es increíble. Yo este año prácticamente he estado 3 meses, he estado allí encantado de la vida, con unas vistas, unos paseos, una gastronomía, vamos, que invito a los burgaleses a que acudan a Gijón, porque es una ciudad en crecimiento y es una ciudad maravillosa, se lo pasaron de maravilla. Y encima, la guinda del pastel, el resultado con esa victoria de 2-3.
Sin duda, la verdad que fue la guinda al pastel, como bien dice. Luis, el tercer gol, que es lo que no quería yo pasar por alto. Y para que me hables un poquito de Mario González y de David González, porque además sobre Mario tenía muchas ganas Chuchi Pereira de poder hablar, que llevaba tiempo intentando hacer un análisis de este jugador. Cierto es que entró en el 85, tampoco dio tiempo a verle tácticamente lo que puede desarrollar, pero lo que sí que podemos ver es la capacidad que tiene este chico de creer en sus posibilidades, de afrontar la última jugada, él solo contra el mundo, se va de tres defensores, se le deja el balón a David González, y David González, que por cierto fue el primero que puso ese balón en movimiento, la combinación entre los González, espectacular, para que luego Mateo Mejía rematara y marcara el gol de la victoria. Luis, el desarrollo de esa última jugada, cuéntamela.
Pues quiero decir en primer lugar de Mario González que es evidente que allí en Burgos silbaron y le silbaron y le increparon. Yo creo que ahí...
En Gijón.
Las razones... En Gijón quería decir, perdón, ¿por qué? Pues porque está Caicedo ahí de delantero, que claro, al final Mario González está por delante de Caicedo y querían que se quedase. Y yo creo que Mario allí cuando escuchó los silbidos, pues al final se vino arriba, lo que decimos, sí, sí. que eran de alguna forma ya no es su afición, y entonces pues oye, pues al final, oye, si me están silbando es porque me valoran y porque soy un buen jugador y lo voy a demostrar. Y luego quiero decir que Mario González es de la casa, y el que es de la casa va a dar la vida por los suyos, que nadie tenga la duda, que hay veces aquí los castellanos que somos un poco encerrados con no creer en lo nuestro. Aquí siempre damos la vida por lo nuestro. ¿Por quién vas a dar la vida que no sea por los tuyos, por los de fuera? Pues está complicado, y ahí Mario González aprovechando los minutos que le dio el técnico, que salió en un tramo final que siempre es complicado de jugar y que al final se despachó una jugadita muy buena, como he dicho anteriormente, un 6-3, él es el que arma la jugada, que se la da a David González, que tiene las fuerzas y la capacidad suficiente para llegar al sitio indicado, y luego hace también las cosas dando ese pasito adelante, otro de la casa, que aquí es uno de los grandes saberes de Luis Miguel, que está apostando por la gente de Burgos, y estos están respondiendo, y en qué medida, y luego la definición de Mejía, que a mí sobre todo me gusta el perfil que pone. Ese es el perfil, porque al final cuando tú no demuestras dónde la vas a tirar, pues es una de las claves. Si luego la pegas de la forma que él la pegó, fuertita, rasa, apretada al sitio indicado, pues al final estamos hablando y definiendo pues que el gol fue espectacular, y fíjate todo encima lo que supuso, nada más y nada menos, y en el momento que fue en el minuto 90.
Sí, sí. Un detalle, Luis, decía Mario González, el jugador del Burgos, en sus redes sociales, +3, nos llevamos la victoria en un día que nos tiene que servir para aprender. Lo más importante, seguimos molestando. Me ha llamado a mí la atención esa frase de Mario González. No sé si es una alusión a esos pitos que hizo la afición del Sporting contra este jugador. Y mientras tanto, David González, el otro burgalés, decía en las redes sociales, con esta familia a donde sea, todos juntos a por lo que viene. O sea que la verdad es que estaban todos muy comprometidos con esa victoria y todos salieron en las redes sociales a pronunciarse.
A lo mejor, Raúl, esa frase de seguimos molestando, pues es como Luis Miguel públicamente no ha marcado un objetivo y al final empieza con hacer bien las cosas y todo eso, que le entendemos también, pero claro, cuando luego exige lo que exige, pues también le exigimos nosotros a él. Y en definitiva, que a lo mejor en clave interna, Luis Miguel les ha dicho de seguimos molestando, o lo que vamos a hacer es molestar a esos que se creen que van a jugar el playoff, nosotros molestarles, y que ese sea el objetivo del equipo, el intentar en definitiva estar en los playoffs. Ojalá sea esta la interpretación, y es con la que yo me quiero quedar.
Perfecto. Bueno, pues ese es el análisis intenso y prolongado de esa victoria del Burgos. No es para menos, porque es que el partido tuvo de todo y merecía la pena detenernos de esta manera. Así las cosas, el Burgos Club de Fútbol en la clasificación se aupa hasta la octava posición. Sigue siendo anecdótico cuando llevamos 5 partidos, pero bueno, ahí se empiezan a ver algunas cosas. Y fue una jornada de sorpresas, Luis, porque menuda goleada de la Cultural Leonesa contra el Racing de Santander, la Cultural que iba como colista y ahora que ha salido incluso de los puestos de descenso, gracias a que llevamos todavía pocas jornadas y los puntos, bueno, pues te aupan y te bajan muchísimo en la clasificación. pero que, mira, cuando decía Luis Miguel Ramis, importante creérselo, yo vi a la cultura leonesa precisamente cuando ya iba 0-2, que era cuando más se lo estaba creyendo y mejor juego de... puso sobre el césped de Santander. Y luego, por lo demás, el partido del Valladolid también me llamó la atención contra el Almería, que al final consiguió llevarse esa victoria al cuadro pucelano. Bueno, una quinta jornada muy interesante.
Sí, muy interesante. Sobre todo la sorpresa ha sido ese Racing de Santander, que llegó a ir perdiendo 0-4. Luego, finalmente, ahí adornó un poquito el resultado metiendo dos goles que no valieron absolutamente para nada. Y justamente pues me das la oportunidad de decir que en esa Cultu juega ahí en ese lateral derecho Iván Calero, que yo viendo las cosas, claro, es que vaya Iván Calero a la Cultural y nosotros ahí en ese lateral derecho, bueno, se hubiera venido de maravilla. Claro, el mercado es el que es, y luego en ese lateral izquierdo, que se ha intentado reforzar, y fíjate que veo a Matos en el Ceuta. Bueno, pues es que es el mercado, pero estos dos chicos nos hubieran venido a nosotros de maravilla. A mí Iván Calero me encanta, es un niño que me encanta. Y ahí la Cultural, que era colista, siendo capaz de ganar en el campo del líder, que lo había ganado absolutamente todo, lo que decimos siempre de la igualdad y lo maravillosa que es esta segunda división, y yo ya sigo adelantando que este año aún la igualdad es mayor. Si siempre hay una igualdad, este año, pues para muestra un botón.
Yo según
ha
estaba
ido
viendo...
ganando el colista 0-4 en el campo del líder.
Yo sé, cuando estaba viendo la quinta jornada me acordé de ti, Luis, dije, madre mía, el pobre Luis, ¿cómo va a llegar a la jornada número 10? No va a saber dónde encajar las piezas, porque pasan cosas sorprendentes. Esta es la magia también de la segunda división, que sea tan igualada, ¿no? Y que no sea, bueno, pues esa apisonadora que son siempre la primera división, donde hay dos, tres equipos que arrasan y el resto, bueno, pues son como que jugaran dos ligas distintas, ¿no? Eso empobrece un poco también esa competición, y en esta, sin embargo, la segunda división nos permite soñar siempre con que una victoria es posible. Por cierto, también...
Por eso, Raúl, siempre es digno de valorar y de apreciar lo que la ciudad de Burgos está justamente valorando esta segunda división. Cómo estamos defendiendo con uñas y dientes permanecer en esta maravillosa categoría.
Sí, sí.
Yo aquí sí que lo percibo por parte de los aficionados, que son conscientes de la importancia que tiene que esta ciudad de Burgos permanezca en esta maravillosa división. Fíjate, el fútbol de primera red, que es que yo estoy este año siguiéndolos, he visto por ahí algún partidito del filial del Sevilla, que he visto, siempre intento ahí en algún tramo cuando están los descansos de los partidos, pongo primera ref, y en definitiva hay una diferencia abismal, Raúl, y ahí la ciudad de Burgos claramente a un servidor le está demostrando que sabe valorar en la medida que corresponde la importancia que tiene de seguir permaneciendo en este fútbol profesional.
Madre mía, no sé las horas que echarás viendo fútbol, Luis, también ahora con la Primera Federación. Te va a llamar Michu ahí para que le sirvas de analista y que le saques alguna perla como Alex Sancris. Bueno.
Ahí viendo al Eldense, al Sanluqueño, al Lugo, que también, fíjate, estos equipos que han estado ahí, de verdad. Que hay una diferencia sustancial. Y luego ya también la diferencia aparece en el terreno de juego, que es por lo que decíamos de cuando decía Luis Miguel que el fútbol ha cambiado. Es que ha cambiado también el terreno de juego, porque antes en primera división venía diciembre, enero, febrero, venían las lluvias y los campos se encharcaban y se embarraban. Tú fíjate el año que jugamos con el Cartagena, que hubo que retrasar el horario del inicio del partido para quitar la nieve, y es que no se embarró absolutamente nada. Entonces ahora mismo los drenajes de los campos permiten que todos ellos sean unas alfombras. ¿Cómo no va a haber cambiado el fútbol? Las reglas de juego, los cinco cambios que se permiten, la entrada del VAR, todas las modificaciones que se han hecho siempre han ido a favor del fútbol ofensivo en detrimento del defensivo. Claro que el fútbol ha cambiado. Yo, más que cambiar, siempre digo que evoluciona. Estamos en el camino correcto si justamente el fútbol sigue evolucionando, que es lo que corresponde.
Sí, y ya lo último, que quería hacer acotaciones sobre esta quinta jornada, la goleada del Deportivo La Coruña al Mirandés, 1-5. Mira que después de haber visto eso y de ver el potencial que tiene este año el Deportivo La Coruña, le doy más valor a ese empate a cero que rascó el Burgos ahí en el campo del Depor, ¿eh?
Sí, sin duda ninguna. Claro que el Depor ahí está segundo clasificado. Bueno, pero esto no ha hecho nada más que arrancar, Raúl. Sabes que es muy importante el tema de cuánto has presionado y has exigido a los jugadores en pretemporada, porque aquí lo venimos diciendo, las fuerzas son las que tienes y lo que vayas gastando al principio, luego al final te va a ir faltando. Y lo verdaderamente importante es estar arriba y llegar al tramo final, pues fuertes, que es lo que a nosotros nos ha
faltado en estos dos últimos años que hemos tenido opciones de entrar en playoff y no se ha entrado por unas razones u otras, y entre ellas ha estado pues porque físicamente el equipo ha llegado justo.
Sí, sí. Bueno, pues así está la segunda división de entretenida, de divertida, de apasionante, y lo que nos queda. Decimos que vamos a tener que esperar toda una semana para ver al Burgos de nuevo jugar. En el plantío va a ser contra el Granada. Luis, te voy a pedir para terminar, como siempre, que hagamos un análisis de nuestro próximo rival, que está también en horas bajas, ¿eh? El Granada en este caso perdió 0-2 contra el Leganés en su propio estadio.
Sí, sin duda ninguna, y lo que acabas de decir es lo primero que yo quiero decir, que es un equipo que está en horas bajas, tiene muchas dudas, muchos nervios, y sobre todo tiene unas sensaciones en su juego que no son nada ventajosas para sus intereses. Quieren hacer una buena temporada, pero cuando empiezas de forma desastrosa es muy complicado. Allí el año pasado, que hicieron todo lo que hicieron, cambiando dos técnicos, en el tramo final llegó Pacheta, con la ilusión de tener ahí un entrenador que se vaya haciendo con el equipo para el año que viene, pues arrancar de justamente de la forma contraria a lo que lo han hecho. Querían, como digo, hacer una buena temporada, pero cuando arrancas de la forma que lo han hecho, que está siendo de una forma desastrosa, pues es muy complicado que hagan una clasificación digna o uh-huh. que esté acorde con los intereses que ellos querían defender. Llevan 4 goles a favor, el Burgos lleva 9, más del doble de goles. Hay esos 5 de la Cultural Leonesa, ese gol que se metió en el Andorra que no tuvo ningún valor, pero esos 3 del Molinón que posibilitaron todo lo que posibilitaron. Como digo, el Granada 4 goles, el Burgos 9, más del doble. Llevan 12 goles en contra, solamente 5 el Burgos, nuevamente más del doble encajados por parte del Granada. Con 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Con estos números, pues pocas cosas puedes hacer. Llevan un punto en 5 jornadas de 15 puntos, sumas 1, pues fíjate cómo estarán allí en Granada. Les falta gol, Jorge Pascual y Fallé o el mismo Arnaiz, pues no son jugadores que sean fiables de cara al gol, es decir, que ahí yo les veo que tienen una carencia en esa fase del juego. No tienen un patrón de juego tanto defendiendo como atacando, les falta consistencia, y en ataque, como digo, les falta un goleador, pero les falta también crear oportunidades porque no tienen un patrón bien definido. Y luego encajando, pues fíjate, todos los goles que llevan en contra, 12 nada más y nada menos. Quiero decir también que no tienen un equipo para descender, pero su realidad es que son colistas en la clasificación, porque ellos pueden decir, Pacheta, los otros, no, que no tenemos equipo para descender. Pues eso es verdad, porque los jugadores son así, pero lo cierto es que, como digo, están en la última posición de la clasificación, y Pacheta se juega mucho en el partido del próximo lunes en el plantío. Yo no sé esta semana lo que allí puede pasar. Hombre, ellos el año pasado cambiaron, hasta Pacheta fue el tercer entrenador, digo yo que habrán visto que cambiar el técnico no es la panacea, porque no le resultó absolutamente para nada. Igual tienen un poquito de paciencia, pero claro, 5 jornadas, 1 punto, el Granada, venir al plantío y volver a cosechar otra derrota, pues no sé cómo andaría Pacheta. Y luego, pues está el Burgos, que es lo verdaderamente importante. Tiene una gran oportunidad de ganar al Granada, que está, como acabamos de decir, en horas bajas, que de ganar es muy probable que nos metamos en puestos de playoff, que sería bueno volver a ganar en el plantío tras ese empate a 0 con Las Palmas y aquellas declaraciones de Ramis, pues que a un servidor no le gustaron, como que no éramos capaces o no teníamos potencial suficiente para ganar a los Gese, a Viera y a no sé quién, ya no sé cuál, y que es el gran favorito. O sea, el Burgos es el gran favorito porque viene de ganar en Gijón, en ese importantísimo estadio, y porque juega de local, y de local aquí nosotros siempre hablamos de la ley del plantío. Aquí nadie gana, pero en esta oportunidad aquí va a haber un equipo que gane. ¿Quién va a ser? El Burgos Club de Fútbol.
Que así sea. El partido el próximo lunes 22 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Estadio Municipal del Plantío. Burgos-Granada, media hora antes, desde las 8, toda la previa con el equipo líder de la radio deportiva en Burgos. Con el tiempo de juego de Cope Burgos, con la narración de Ramón Morales y los comentarios de Chuchi Pereira y del profesor Luis Sierra, al quien le agradezco muchísimo este análisis pormenorizado de esa victoria del Burgos 2-3 frente al Sporting de Gijón. Que siga esta buena racha del Burgos el próximo lunes, Luis. Nos escuchamos ya el martes, ¿de acuerdo?
Que siga esta racha. Adiós, hasta entonces.
Gracias, Luis. Saludos de Raúl González. Como siempre, muchísimas gracias por vivir la pasión del Burgos Club de Fútbol aquí, en Cope Burgos. Buena semana. ¡Aupa Burgos!